COPE Más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía deportiva de la cadena COPE en Málaga. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. Como siempre, te acompaño hasta las 4 en punto de la tarde en los diales del deporte malagueño en COPE Más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media y en todo el mundo en nuestra página web cope.es/Málaga. Jornada de viernes, 14 de enero. Una jornada rara, ¿verdad? Porque estamos en pleno mes de enero con un montón de competiciones que regresan después del parón navideño, pero curiosamente nuestros principales equipos deportivos de la provincia, tanto el Málaga como el Unicaja, pues no tienen competición durante este fin de semana por diversos motivos. En el caso del Málaga Club de Fútbol, pues hay Supercopa de España y hay Copa del Rey, separan todas las competiciones de la Real Federación Española de Fútbol. Y en el caso del Unicaja, pues ya saben, por los casos de positivos en el club malagueño, mañana deberían de jugar frente al Fuenlabrada en el pabellón Fernando Martín. Por cierto, ese partido todavía no se conoce cuándo va a ser la fecha ni el horario de ese encuentro frente al equipo madrileño. Pero sí que hay un montón de competiciones que, como digo, sí que empiezan a reanudarse. Hay fútbol sala, hay balonmano masculino, hay balonmano femenino. Es decir que hay un montón de competiciones. Y hay waterpolo, ¿eh? Dentro de un ratito vamos a hablar también de waterpolo aquí en la sintonía de COPE Más Málaga. Vamos a ir con los titulares de esta jornada. Insisto, no hay fútbol ni baloncesto de Unicaja y de Málaga, pero siguen pasando muchas cosas y todas ellas te las avanzamos en los titulares de esta jornada de viernes. Vamos con esos titulares con don Enrique Ortiz. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Y con el tema judicial, de nuevo, sí, como protagonista, porque la familia Altani es declarada solvente.
Así lo estima un escrito del juzgado de instrucción número 14, que revela que los Altani podrían hacer frente a la fianza de 8,5 millones de euros que estableció la jueza del caso. Esta cantidad, los 8,5 millones de euros, saldría de los bienes embargados, del aval de 3,4 millones de euros por el puerto de la Bajadilla y también en acciones del propio Málaga Club de Fútbol. El caso sigue muy vivo y aún se está pendiente de la declaración de Altani.
Noticia que adelantaban los compañeros de la cadena SER en Málaga. En un ratito hablaremos con Paco Valverde, con el abogado de los pequeños accionistas del Club Blanquiazul, y el administrador judicial convoca a la sociedad de NAS Spain 2000 y NAS Fútbol.
La primera sociedad aglutina las acciones del Málaga, de la familia Altani, un 51%, y de Blue Bay, un 49%. Será la primera vez que se celebre una junta de esta sociedad en la que estará Blue Bay. Se celebrará el día 24 de enero. La de NAS Fútbol y Nasir Bin & Sons será el martes 1 de febrero.
Así que apuntada en el calendario. ¿Mm? En lo deportivo hay que decir que el Málaga se entrena ante el Baslan Sportkring Beveren de la segunda belga.
Oportunidad para los jugadores menos habituales.
¿Cómo te ha gustado mi acento belga?
Pronunciación espectacular. Esos jugadores menos habituales, como el caso de Ismael Gutiérrez o de Dani Barrio, que fueron los únicos jugadores que disputaron los 90 minutos. El partido se decidió en la segunda parte con 0-1, gol de Hogas de penalti tras unas manos dentro del área. Febas, uno de los últimos fichajes, jugó 60 minutos y cree que hay mimbre para mirar más arriba. Escuchamos al jugador del Málaga, a Febas.
Yo creo que hay buen equipo. Al final, pues, la segunda división sabemos que es muy dura y al final, pues, es cada partido es un mundo y es muy difícil. Gente de abajo te puede ganar, gente de arriba la puedes ganar. Bueno, creo que es una competición muy larga y muy difícil y que hay que estar siempre al mínimo detalle guardándolo, pero ya te digo, yo veo buen equipo y veremos dónde podemos llegar, pero ya te digo, yo he estado en otros equipos que he hecho playoff y esta plantilla tampoco tiene nada que envidiar a las que he estado.
Bueno, pues es lo que dice Febas. Iván Calero podría ser el primero en salir en este mercado de invierno, ¿eh?
Sí, el lateral derecho está próximo a salir al Alcorcón, como informan los compañeros del periódico de Málaga Hoy. Calero ha jugado solo un partido completo de liga, lo hizo en la primera vuelta, fueron los 6 minutos también que jugó en Ponferrada y los 2 partidos de Copa del Rey. Calero tiene un año más de contrato y busca tener continuidad tras superar la grave lesión de rodilla. Manolo Gaspar se refería a este tema, al tema de las salidas.
En el capítulo de salida, cada jugador sabe de primera mano cuál es su situación. Y creo que ahí vamos a tener algún movimiento de salida. Vamos a ver, no se sabe porque dependen de muchas cosas, pero bueno, estamos trabajando también en eso porque tenemos, la verdad, que una plantilla bastante amplia. pero bueno, en el capítulo de salida ya se complican más las cosas porque necesitamos también de muchos factores, pero creo que vamos a tener alguna.
Y esa puede ser la primera, la de Calero, y creo que alguna más. En baloncesto, Unicaja pendiente de los test.
Sí, los jugadores que dieron negativo en los test volvieron a ejercitarse en el Martín Carpena, básicamente haciendo sesión de tiro y trabajo en el gimnasio. Los afectados por el COVID, los que dieron positivo, se encuentran en buen estado, aislados en sus respectivos domicilios. El lunes se les hará a todos un nuevo test y si todo va con normalidad, se reanudarán los entrenamientos en grupo. Juanma Rodríguez, el director deportivo, hablaba de estos casos de COVID.
No, nada, están todos asintomáticos y bueno, algún levísimo síntoma y todos están perfectamente, afortunadamente. Y bueno, veremos a ver qué ocurre en los próximos días, ¿no? Porque, bueno, lo que ha ocurrido, que hemos seguido en otros equipos, pues bueno, pues puede decir que pueden aparecer incluso más positivos, ¿no? Yo creo que ya puestos, pues bueno, sería, bueno, pues interesante, a lo mejor hasta recomendable que bueno, que esto lo pasara la gran mayoría en este momento y lo pasáramos todos juntos, ¿no? No que hubiera un goteo, pudiéramos ir perdiendo jugadores en próximos encuentros y no que como ahora puede suceder, pues lo puedan pasar una gran parte de la plantilla.
Bueno, es lo que decía Juanma Rodríguez en el programa Zona Verde de 101 Televisión. El que sí regresa a la normalidad es el Unicaja femenino, Enrique.
Sí, tras tener que suspender, recuerden, su último partido por positivos COVID, el equipo ha podido reanudar los entrenamientos y mañana se medirá en los guindos al Baracaldo, partido ya correspondiente a la segunda vuelta. El encuentro será a las 8 de la tarde y se permite solamente el 50% del aforo.
Dentro de un ratito hablaremos con Jesús Lázaro, el técnico del Unicaja femenino, a ver cómo han pasado este coronavirus. Y ojo, Stockton. Te suena el apellido, ¿verdad? Ilustre, ¿verdad? Pues Stockton es un apellido que va a reforzar el Estepona, el CAP Estepona. Cuéntanos más, Enrique.
Es la hija del mítico John Stockton. Y esta, pues su hija es Laura Stockton, que ha fichado por el equipo esteponero que milita en la Liga Challenge. Se trata de una base de 1,76 metros con una excelente visión de juego que ha visto lastrada su carrera por una lesión de rodilla.
Bueno, John Stockton es mítico base de los Utah Jazz y del Dream Team, ¿eh? De Barcelona 92. Uh-huh. El único y verdadero Dream Team. En balonmano femenino, el Málaga Costa del Sol regresa a la Liga Iberdrola.
Casi dos meses después de que parara la competición, el equipo malagueño visita al Zuazo de Baracaldo, rival contra las que jugarán este mes hasta en tres ocasiones, ya que también son rivales en la Copa de la Reina. El partido será mañana a las 7:30 de la tarde. Sara Bravo habla de cómo llegan tras este largo parón liguero.
Y de momento son buenas, ya que, jolín, el primer partido, los dos primeros partidos que teníamos los hemos superado y entonces estamos contentas y ya con ganas de empezar con la Liga.
Palabra de Sara Bravo, más balonmano, en este caso masculino. El Trost Málaga inaugura este año 2022 visitando al líder, al Ciudad Real.
Regresará este sábado mañana a la competición después del parón por las fiestas navideñas. El partido, insisto, será mañana sábado en el mítico pabellón Quijote Arena a partir de las 6:30 de la tarde. El capitán Curro Muñoz habla del partido.
Un partido súper importante para nosotros y a la vez muy complicado, ya que jugamos contra el actual líder en casa de ellos, en el mítico Quijote Arena, un pabellón emblemático, y la verdad que es un partido muy complicado, muy bonito también de jugar, por aquello de jugar en el Quijote Arena, y bueno, nosotros vamos con la intención de mejorar la situación, de que la liga, bueno, para nosotros antes del parón navideño, pues bueno, acabamos perdiendo un par de partidos.
Palabra de Curro Muñoz, el capitán, ¿eh? El eterno capitán del Trops en Málaga. Hay muchas más noticias, así que todas ellas se las vamos a contar hasta las 4 en punto de la tarde aquí en los diales del deporte malagueño en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Quieres conocer el sorprendente mundo del conocimiento? ¿Dar respuesta a todas las preguntas? Los domingos a las 10 de la noche te esperamos en Canal Málaga para entender el porqué de las cosas. Con Adolfo Arjona.
En Pintura Rebollo personalizamos los colores con el detector de colores. Además tenemos papel pintado. Disponemos de todas las herramientas y todo al mejor precio. Pintura Rebollo, cada día más cerca. PinturaRebollo.es, en Torre del Mar.
Prepárate porque llega una lluvia de euro. Sí, porque este viernes 14 de enero inauguramos una nueva tienda hipermueble en Carrefour Los Patios y para celebrarlo te regalamos 100 euros por cada 500 euros de compra. Recuerda, solo este viernes. Ven a la apertura de Hipermueble en Carrefour Los Patios y además, solo por venir, llévate un regalo directo. Hipermueble, el mejor mueble al mejor precio.
Restaurante Los Reyes, calidad en carnes y pescados. Restaurante Los Reyes, en el sitio de siempre, estrenando nueva imagen. Ahora especialidad en arroces. Ven y disfruta en Restaurante Los Reyes.
¿Qué te pasa, mortal?
Oh, Manuel, que no sé cómo meterle mano a la obra. Oh,
déjate de tontería y ve a Construcciones Ferral. Ellos trabajan en Tomálaga.
No me digas, y tienen demolición, construcción, reforma integral y llave en mano, Manuel.
Pues ¡claro! Oh, ¿cómo estás tú? Además, son rápidos y profesionales, ¿eh?
Construccionesferral.com 607-597-844.
¿Te gustaría disfrutar de una cena exquisita en una bonita terraza, en un ambiente único? Vente a Restaurante Vino Mío,
junto al Teatro Cervantes.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Vigilamos grandes superficies, eventos, empresas, hogares. AM Seguridad, tu seguridad es nuestra garantía. Infórmate en amseguridad.com.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
12 minutos sobre las 3 de la tarde. Venga, voy contigo lo que se cuece en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. facebook.com/deportescopemálaga, twitter @deportescopemlg. ¿Qué preguntamos en el día de hoy, Enrique?
Pues mira, a través de nuestras redes sociales, ¿crees que Unicaja debería hacer un esfuerzo económico para mejorar el equipo? A ver, alguna de las respuestas que nos ha llegado aquí, cortito pero al grano. Andrés Barranquero dice que sí, es decir, que el Unicaja tiene que hacer un esfuerzo económico ya para mejorar al equipo. Malaguista 57 va por el mismo camino, dice, está muy claro que sí. Francisco Manuel Lara, el amigo Lara, pues es un poquito más extenso y dice, clarísimo que sí, dos como mínimo, podemos estar ahí luchando por la cuarta posición fácil, todos los días veo la clasificación, los partidos que se nos ha escapado, están los equipos iguales y podemos estar ahí, pero con ilusión, eso sí, para la segunda vuelta y en la BCL, en la Champions, estamos más ilusionados.
Bueno, pues sobre eso te estamos preguntando en el día de hoy, ¿qué te parece el Unicaja? No está pareciendo mal porque no está haciendo una buena temporada, pero tal y como está la situación, habría que hacer un esfuerzo porque el equipo malagueño estuviera en metas más altas y para eso reforzar el equipo, o hay que esperar a la próxima temporada y sacar esta como se pueda. Pues como siempre te leemos a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y si lo deseas también puedes mandarnos tus audios de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Ahí queda abierto hasta las 4 de la tarde. Si quieren mandar algo, pues esa es nuestra vía. Audios de WhatsApp al, como han escuchado, 654-564-504.
Por cierto, algo que creo que en la historia de las encuestas de COPE Málaga nunca había pasado, lo digo de verdad. Ha terminado la encuesta, ayer poníamos una encuesta en las redes sociales, sí. De si solo pudiera reforzar una posición, ¿cuál reforzarías en el Málaga Club de Fútbol? ¿Si la delantera o la defensa? Durante toda la jornada de ayer hemos recibido casi 300 votos. Pues durante toda la jornada de ayer era 50-50, 50-50, ligerísimamente 49-51 en algún momento. Ajá. Pues se ha cerrado ya la encuesta con esos votos finales. El 50,2% de la audiencia dice que la delantera es la posición que hay que reforzar y el 49,8% la defensa. O sea, súper, súper igualado, ¿eh? Sí, digo que nunca había pasado. Normalmente las cosas han decantado francamente pronto, pero esto nunca había pasado, que estuviera tan igualado. 50,2% de audiencia de COPE dice que había que reforzar la delantera y el 49,8% la defensa. Cualquier tema de debate, como ha dicho Enrique, 650-564-504. Y están de regreso los amigos del Asador Iñaki, ¿eh? Que no hemos comido su cesta, no la hemos regalado a todo el mundo. Pues vienen con más novedades en este 2022, ¿eh?
Con buey.
¡Buah!
Para que te quejes, si es que no se puede llamar de otra manera. Nuestros amigos, nuestros grandes amigos de Asador Iñaki traen el norte a Málaga, porque en Asador Iñaki te traen 7 bueyes de 7 localidades distintas, de Galicia, León, Ávila, Burgos, País Vasco, Cantabria y Asturias. Disfruta del buey con su certificación de origen y saborealo en todas sus especialidades, como son el lomo alto para guerrero, el solomillo, el tartar, la presa, la morcilla,
eso para ti,
unos buenos callos, esto me los quedo yo, el carpacho o caviar, esto ya para los más exquisitos, ¿eh? Recuerda, jornadas del buey en Asador Iñaki hasta febrero. Puedes hacer tu reserva en el 952 31 22 65 o en la web de Asador Iñaki, que es asadoriñakimalaga.com.
En las no feria del año pasado, estuve allí con Iñaki haciendo reportaje aquí con Pedro González y demás, y tenían también una vaca, un buey de estos raros que es, no sé cómo se llama, de Japón o de por ahí.
¿Pero allí vivo?
No. Ah, vale. No estaba pastando ni nada, estaba ya de una pieza, nunca mejor dicho, y estaba lo que era sacándolo, lo muestra el filete, las películas de Asterix y Obelix, igual, ¿eh?
Y tú babeando, imagino.
Una cosa espectacular, merece mucho la pena, ¿eh? Pasarse en cualquier momento por Asador Iñaki Málaga, y ya sabes, además con esos bueyes que traen de 7 localidades distintas, Galicia, León, Ávila, Burgos, País Vasco, Cantabria y Asturias, que seguro que están de monos como ese japonés que yo vi aquel día. 3 y casi 17 minutos de la tarde, venga, vamos a ir con la última hora del Málaga Club de Fútbol. Venga, vamos con esa última hora del Málaga Club de Fútbol, la última del conjunto blanquiazul, como digo, en un día raro. Estamos en pleno mes de enero y hablar del Málaga un viernes sin previa de partido del fin de semana o de la jornada del lunes, la verdad es que se hace francamente extraño, francamente raro. Y cuando veis que hay algún tipo de parón liguero, pues siempre, o casi siempre, salen a relucir algún tema judicial. Lo hemos comentado en titulares, ¿no? El juzgado de instrucción número 14 estima que la familia Altani pues puede ser declarada de manera solvente. Ya saben que tiene puesta una fianza de 8,5 millones de euros, que tiene que devolver préstamos por valor similares a esa cantidad, y que el juzgado estima que si tuviera finalmente que hacer frente a esa cantidad, tendría dinero y no puede declararse en ningún momento insolvente. Esa cantidad viene de los bienes que se le han embargado en este último tiempo, del aval, de ese famoso aval de 3,4 millones de euros por la concesión del puerto de la Bajadilla, que finalmente no se llegó a ejecutar por parte de la Junta de Andalucía, y evidentemente también por las acciones del Málaga Club de Fútbol. Para salir un poquito más de dudas y saber sobre todo a nivel jurídico esto que puede representar para el Málaga Club de Fútbol y para el futuro de ese caso Altani, acudo al abogado de los pequeños accionistas del Málaga Club de Fútbol, que es Paco Valverde. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿esto qué significa, Paco? ¿Que esto altera algo el guión de la instrucción o es simplemente un formalismo más?
No, vamos a ver esto. A ver, la instrucción se compone de dos fases, o sea, está de dos vías. Está la vía penal y la vía de la responsabilidad civil. La vía penal se le exige a estos señores que se pueda un poco depurar la responsabilidad que puedan tener sobre los delitos que nosotros le impugnamos en su día, sobre la malversación, los abusos de los acuerdos abusivos, la administración desleal y demás. Y luego está la responsabilidad civil. En la responsabilidad civil nosotros decíamos que entendíamos que estos señores habían detraído un dinero y justamente de las arcas del club, que el juzgado valoró en 8,5 millones. Nosotros creíamos que la cantidad era superior, pero bueno, el juzgado la fijó en 8,5 millones. Y entonces, pues como medida cautelar, nosotros pedíamos la administración judicial, es decir, apartar a los Altani de la administración del club, y además que depositaran una fianza suficiente para garantizar esa posible detracción de dinero ilegal o ilícita que hicieron en su día. Bien, el juzgado estimó de que esos 8,5 millones debería afianzarse por parte de los Altani, le solicitó que afianzaran ese dinero, que lo depositaran en el juzgado por las posibles responsabilidades que podían tener en su día, la responsabilidad civil esa, y ellos no lo hicieron. Ellos ofrecían unas cantidades, un inmueble, recordaréis, en Qatar, sí, Qatar. Y tal, que eran irrealizables y tal. Y el juzgado pues entendió de que había otros medios para afianzar esa cantidad. ¿Cuáles fueron esos medios? Pues solicitar los embargos de los saldos bancarios, se pudo afianzar una pequeña cantidad. Y luego, sobre todo, también el tema del embargo de las acciones y del embargo de cualquier otra cantidad que pudiera recibir estos señores de la Junta de Andalucía por el famoso concurso de la Bajadilla. la Junta de Andalucía pues al final ha accedido a devolver 3,4 millones que tenía que devolver a los Artani y lo ha depositado en el juzgado en vez de abonarlo directamente a ellos. Y eso, más la valoración que se ha hecho teórica de lo que son las acciones del club, entiende su señoría que ya tiene el Málaga garantizado el poder cobrar en su día, siempre y cuando estos señores sean condenados, evidentemente, en esa pieza civil de la instrucción, pues cuando se declare, se celebre el juicio y haya sentencia, si son condenados a devolver al Málaga 8 millones y medio de euros que entendemos que se llevaron injustamente, pues el jugador con esto considera de que ya están garantizados, con lo cual, a partir de la declaración de solvencia, lo que hay que hacer es dejar de buscarles más bienes a los Aldani, pues con eso se está garantizando ya esa posible responsabilidad civil.
Paco, escuchando tu explicación fantástica, entiendo que es una buena noticia, ¿no?
Hombre, claro, evidentemente el Málaga se garantiza ya la futura compensación de esas cantidades que salieron injustamente de las arcas. Nosotros hemos defendido siempre de que estos señores han detraído dinero injustamente, con el sentido que ellos equivocadamente tenían de que como esto prácticamente todo es mío, puedo hacer lo que quiera. Nosotros decíamos que no, que en España evidentemente hay un código civil, que hay un código mercantil, que hay una legislación que garantiza que las sociedades se deban administrar de forma leal. Estos señores utilizaron fondos, según nuestro entender, para fines propios y, bueno, pues malversaron esas cantidades que eran muy necesarias para la economía del club y, sin embargo, ellos la destinaron a fines propios, ¿no? El juzgado, en principio, nos dio la razón sobre esa cautelar que pedíamos y luego será ya el juzgado de lo penal cuando se termine la instrucción. Y una vez que se pueda juzgar a estos señores y se le condena a devolver esa cantidad, que esperemos que sea lo lógico, pues ya que con estas garantías que ya se han ejecutado o que se van a ejecutar, pues evidentemente el tema estaría cubierto. Eso es lo que se conoce como la solvencia declarada de estos señores a los efectos de esa responsabilidad.
Lo que sí es más complicado saber, Paco, a nivel societario, qué porcentaje de esas acciones de Altani podrían quedar embargadas para cumplir esa cantidad. Eso es más complicado, ¿no?
Sí, en su día hay una valoración teórica. No cabe duda de que si hubiera en el futuro una condena de devolver 8,5 millones de euros, habría que detraer de ahí los 3,4 millones que ya se encuentran hechos en cantidad de dinero, así como otras pequeñas cantidades de dinero que había de fondos bancarios. Y a partir de ahí habría que enajenar esas acciones mediante una pública subasta y se entiende de que se sobrepasaría el valor que en principio se pueda considerar que falta, ¿no? Porque, bueno, la valoración que se da, aunque nosotros no estamos conformes con la valoración que los peritos han dado, porque creemos que es excesiva, no cabe duda que por muy poco que se valoren, entendemos de que esa diferencia estaría cubierta ya con lo que ya se ha ingresado por parte de la Junta de Andalucía y de los saldos bancarios.
Vamos, que si finalmente se envergara ese porcentaje de acciones, Altani seguiría teniendo acciones en el Málaga, pero probablemente no sea el accionista mayoritario, ¿no, Paco?
Por supuesto, eso sería lo lógico pensarlo, es decir, habría que detraer de ahí las acciones que se vendieran para cubrir esa cantidad y no cabe duda de que esas acciones que se saldrían a pública subasta se le detraerían de su patrimonio. Si antes de ese momento no ha vendido las acciones, pues no cabe duda de que quedaría ya en minoría, claro.
Paco, para el que no sepa o evidentemente me esté perdido con tantas noticias que salen de todo este asunto, tiro de memoria, 2019 fue cuando presentáis la demanda, finales de 2019, estamos ya en enero de 2022, esto es fase de instrucción todavía, ¿no?
Una instrucción que se está alargando en cierta medida porque los Altani así lo están queriendo, porque de hecho el juzgado ya ha solicitado la declaración de ellos por activa y por pasiva y hasta que no se celebre esa prueba, hasta que no se lleve a práctica el interrogatorio de ellos, no se puede cerrar la instrucción. La instrucción se tiene que cerrar y después de que se cierre la instrucción con todas las pruebas que haya en el expediente, incluida la declaración, como no puede ser de otra manera y además es indispensable la declaración de los investigados, pues se elevará al juzgado de lo penal para que se celebre el oportuno juicio. Claro, mientras no se celebre la última prueba que queda pendiente, que es la más importante, que es la declaración de estos señores, no se puede cerrar la instrucción. Y de hecho el juzgado, hoy hemos recibido también, nos ha dado traslado de un escrito por el cual nos pide que en 5 días digamos nuestro parecer todas las partes sobre la necesidad de ya dictar de forma definitiva la orden de busca y captura y de detención, una orden europea que existe a nivel europeo para internacional para detener a estos señores y ponerlo a disposición del juzgado. Hasta ahora no se ha hecho. El juzgado ha sido muy prudente, no ha querido tomar esa consideración, puesto que incluso el gobierno de Qatar se había prestado a colaborar para que estos señores declararan de forma telemática, pero sin embargo, desde que se le mandó la rogatoria, que no se le ha mandado una vez, se le ha mandado dos veces la comisión rogatoria, incluso una de ellas traducida al árabe para que no pudieran poner, no pusieran problema, bueno, su señoría ha hecho ya todo lo posible porque eso se lleve a cabo y estos señores siguen dándole la espalda a la justicia española, con lo cual se va a dictar en breve esa orden de detención internacional y a la espera de que eso se pueda llevar a cabo para que la instrucción se pueda cerrar, porque es que, claro, mientras no se cierre la instrucción, tenemos que estar en esta situación de provisionalidad que supone una administración judicial.
¿Y esa instrucción, Paco, se puede cerrar si la declaración de los Altani con
no,
esa?
No, si se cierra se tiene que archivar la causa. Es que no se puede juzgar a nadie sin habérsele oído. Afortunadamente estamos en un estado de derecho bastante diferente al que puedan tener otros países a los que a lo mejor están los señores Altani más acostumbrados, pero aquí se le dan toda la garantía y precisamente la toma de declaración a los investigados es para que ellos tengan más garantía el día que vayan a ser juzgados, porque se les tiene que escuchar antes de poner el tema a disposición de un juzgado. Y el juzgado lo que está intentando es eso, escucharlo, y ellos están dándole la espalda. Es una estrategia que yo entiendo equivocada por su parte, puesto que si nada tienen que esconder y tanto que predican en el sentido de decir que están dispuestos a aclarar todas las posturas y que de hecho han hecho incluso alguna, no sé si han hecho una de esa telemática donde la gente le podía preguntar lo que quisiera. Oiga, mire, usted no me haga declaración telemática por Twitter, hágame declaración ante el juzgado, que es el que le está requiriendo que usted declare, y le está requiriendo que declare para que usted tenga más garantía de defensa, no por otra cosa. Sin embargo, le está dando la espalda a la justicia y esto está pues retrasando de forma exagerada ya la instrucción de un caso que tendría ya que estar cerrado.
Paco, el miedo que tenemos todos es que se archive la causa y que esta gente se vaya de rosita. ¿Eso es imposible o puede llegar a pasar?
Hombre, puede ser que en un futuro prescriban los delitos. Otra cosa no puede ser, pero es que si se archiva la causa no se va a archivar hasta que no se toma declaración. Y ellos lo que están intentando es que se prescriban los delitos. Pero bueno, hay unos delitos que nosotros denunciamos que prescriben a los 5 años, pero hay otros delitos que de oficio se le están imputando, como el blanqueo de capitales, y eso prescriben a los 10, ¿eh? O sea que, y yo entiendo, vamos, y así lo vamos a hacer y lo hemos hecho ya ver al juzgado, de que si ellos lo que están procurando es que esto se retrase muy mucho, el club tiene que seguir en manos de una administración judicial. Lo que no puede es volver a las manos de alguien que está todavía en fase de instrucción, en fase de investigación, en unos presuntos delitos y que, por supuesto, no está colaborando con la acción de la justicia. Es por eso que el juzgado lo que tendría que hacer es mantener, hasta que no se cierre la instrucción, la medida cautelar que nosotros solicitamos hoy día de la administración judicial. No se puede dejar el club en manos de estos señores que están dándole la espalda a la justicia. Por lo tanto, desgraciadamente, y digo desgraciadamente, no porque lo esté haciendo mal, sino que lo está haciendo bien, pero lo que todos querríamos era que el administrador judicial hubiera ya terminado su función y que el club estuviera ya en manos de una empresa, de una propiedad, que fuera una propiedad honesta, leal, que aceptara en condiciones del club, que fuera solvente, que pudiera arriesgar un capital, que es lo que tiene que hacer cualquier socio propietario, ¿no? Algo que no puede hacer la administración judicial, porque la administración judicial no puede disponer de un capital para invertir. Eso lo tienen que hacer otras empresas, ¿no? Cuando hay una ampliación de capital y demás. Y eso es lo que necesita el Málaga. El Málaga necesita ya una propiedad honesta, leal y solvente, que de una vez por todas dé un paso al frente y cree lo que aquí se merece esta ciudad, que es un club potente. Y eso pasa por hacer una inversión. Eso no lo puede hacer la administración judicial, lo tiene que hacer la propiedad. Y la propiedad no se puede acceder a una propiedad mientras esta institución esté todavía ahí y los Altani no quieran vender, claro, porque otra cosa es que ellos, independientemente de que estén procesados, que estén investigados, o como le quieras llamar, estos señores deberían ya dar un paso al frente y deshacerse de esta sociedad, venderla, hacer lo que es eso, porque saben que en Málaga, la verdad, que poco futuro tienen en ese sentido.
Pues yo es que de verdad me pongo en lo peor y de tantos pensamientos y tantas cosas que han hecho y que han ido realizando a lo largo de todo este año, esta tropelía. No me quiero ni imaginar que en la cabeza de alguno de los Altani esté que pasen los 10 años, que sería ya para mear y no echar gota, Paco, ¿eh?
Sí, hombre, evidentemente, yo me parece que es una barbaridad, pero bueno, en su día yo entiendo de que habrá medidas y mecanismos necesarios y que el juzgado esté trabajando muy bien para que el futuro del Málaga esté en las manos que tenga que estar y no precisamente en la de los Altani.
Desde luego que sí. Sé que a vosotros ahí ya no tenéis ni voz ni voto. ¿Qué te parece que el administrador judicial haya convocado a la sociedad de NAS Spain 2000 y NAS Fútbol como accionista del Málaga? Te pregunto ahora, Paco.
Muy bien, yo creo que muy bien. Él ha hecho lo que entiende que tiene que hacer. Cuando ha tenido las herramientas para convocarla, lo ha convocado, porque según yo me he podido enterar, aunque ya te digo, como tú bien dices, no es un caso que a nosotros nos afecte, pero bueno, en cierta medida sí afecta, porque nosotros lo que nos gustaría ya saber definitivamente en manos de quién está la propiedad del club, y esto es uno de los pasos también que tiene que hacerse, ¿no? Si NAS Spain es ahora la legítima propietaria de las acciones del club, mientras no se demuestre lo contrario, con ese recurso que creemos que seguramente va a desestimar el Tribunal Supremo, pues no cabe duda de que todo lo que queremos es que se vaya delimitando la parcela propietaria ya del Málaga, ¿no? Que sepamos de quién es el club y que eso probablemente a lo mejor empuje al señor Altani a darse cuenta de la realidad. Y la realidad es que en Málaga nadie lo quiere como propietario del club, y lo que tiene que hacer es que el porcentaje de acciones que le quede en su día, pues se desprenda de él, lo venda y se pueda crear un proyecto deportivo como esta ciudad necesita. Mientras que ahora mismo está totalmente siendo imposible por la actitud precisamente de la familia Altani.
Esa primera junta de accionistas, la de NAS Spain 2000, creo que va a ser la más entretenida, porque ahí va a estar José María Muñoz como administrador de la sociedad y representando a la familia Altani. De manera telemática no lo permiten los estatutos que esté Altani, faltaría más. No se ha presentado ninguna declaración en los juzgados de manera telemática como para que si quisiera presentar en esa junta, no lo contemplan los estatutos. Por lo tanto, no estará Altani, sí estará José María Muñoz en representación de los Altani, y ahí sí que se prevé que esté ya Blue Bay. Lo que se va a intentar hacer ahí, aparte de las consideraciones que determine Blue Bay, que imagino que tendrá ruegos y preguntas, es aprobar las cuentas de la sociedad, y más de lo mismo en la segunda, la de NAS Football y Nasser Bin Abdullah Anson, que será el martes 1 de febrero. Insisto, en ninguna estará Altani, porque, como te digo, Paco, faltaría más que de manera telemática sí que estuvieran esta gente. Ya te digo yo que es imposible.
Sí, será imposible. Bueno, evidentemente, pues la más importante de ellas, que es realidad, la que a mí me afecta, que es la que, son los socios que nosotros tenemos como integrantes del Málaga Sociedad Anónima Deportiva. Una parte somos los minoritarios y otra parte es evidentemente NAS Spain, ¿no? Pues entiendo de que en esa sociedad se celebrará la junta, y hasta ahora, y mientras no se diga lo contrario, puesto que hay también una ejecución provisional, el legítimo propietario del 49% es Blue Bay, y Blue Bay pues accederá a esa junta y ya determinarán ahí entre ellos lo que sea procedente, la aprobación de cuentas y todo lo demás.
Oye, Paco, te hago una pregunta personal. Como profesional del derecho que eres de hace ya muchos años y que habrás visto casos de todo tipo, habrás leído casos de todo tipo, de compañeros, jurisprudencia y demás, ¿es este el caso más enrocado que has visto en los últimos tiempos?
Pues sí, mira, y sinceramente es que eso lo da también un mundo tan complicado como es el mundo del fútbol, que yo estoy descubriendo a lo largo de estos años, y que debería ser algo muy sencillo, pero que sin embargo nos complicamos, nos empeñamos en complicar, no sé por qué, ¿no? Y sí que es cierto de que por las circunstancias que se dan alrededor de este mundo se está exacerbando demasiado todo, ¿no? Yo creo que esto debería ser una instrucción en la que todo el mundo tiene que hacer su trabajo. Lo ha hecho el administrador judicial, lo ha hecho la jueza instructora, lo ha hecho la policía judicial, y lo único que falta es que lo hagan los Altani, es decir, que declaren, que digan lo que hay, y que luego ellos, con su defensa, a la que tienen derecho evidentemente, se pongan a disposición del juzgado y el juzgado depure las responsabilidades que pueda tener, nada más, no hay más historia, ¿no? Esta es una circunstancia que evidentemente se está enrevesando y se está llegando ya a hartar a todo el mundo, y yo lo comprendo. He escuchado a algunos socios y a algunos aficionado del club diciendo: ya nos cansa el tema Altani, y no es para menos, yo lo considero lógico, es normal. El que no se dedica a esto del derecho sabe que esto cansa, pero sabe que los temas judiciales son muy lentos y muy enrevesados, pero si intentamos hacerlo más enrevesado todavía, pues peor, ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo. Sí es cierto, como tú bien dices, de que es uno de los casos más complicados que se están dando, pudiendo ser de lo más simple, se está complicando.
Desde luego que sí. Pues Paco Valverde, que gracias como siempre por atendernos, por tus excelentes explicaciones, y una más de un capítulo que parece no tener fin y que se iniciaba a finales del año 2019. Abrazo fuerte, Paco.
Un abrazo, Emilio. Gracias, hasta luego.
Gracias, Paco Valverde, brillante, ¿eh? Como siempre en las explicaciones, y creo que nos deja todo claro de cómo está este asunto. Y lo que decía anteriormente, ¿no? Con esa convocatoria de las sociedades NAS Spain 2000 y NAS Football, NAS Irving and Son, en ningún caso estarán los Altani, ni de manera telemática ni de manera presencial. Me gustaría que esa orden de búsqueda y captura que ha dicho Paco Valverde, que se va a tramitar en los próximos días, llegara por algún casual antes del día 1 de febrero, por ver si a alguno se le ocurriera venir a España a esa junta de accionistas, que es una quimera, ¿no? Pero estaría bien que fuera antes de ese 1 de febrero. 3:34 de la tarde, para ir acabando con el mundo del fútbol, hay que decir que hoy ha jugado el Málaga Club de Fútbol, lo ha hecho en el Estadio de la Rosaleda, partido a puerta cerrada, un partido frente a este equipo de la segunda división belga. ¿Te atreves a decirlo tú en belga o te lo digo yo, Enrique?
El Vasland Sportkring Beveren.
Efectivamente, el Vasland Sportkring Beveren.
El Vasland.
Es el equipo.
Si hemos perdido.
Si te metes en Wikipedia, el nombre completo del equipo es el
Königliche Waterball Club Red Star Baxland Sporthiken de Beren. ¿Qué te parece?
Para cuando lo has dicho se acaba el partido ya.
Efectivamente, pues 0-1, para lo que a todos nos interesa. Ha perdido el Málaga Club de Fútbol. 0-1 en la segunda parte, marcaba de penalti Hogas.
El jugador. Gran Hogas.
Efectivamente. Marcha segundo en el Baxland Sporthiken de Beren. Para los que han podido ver el partido, le ha causado buena impresión el equipo belga. Durante toda la semana te decíamos, la Puskás Academy, va a jugar el Málaga contra la Puskás Academy de la primera división húngara. Pues finalmente no han jugado contra ellos, sino contra los belgas, porque había varios casos de positivos en el equipo húngaro, así que por eso han jugado frente al conjunto belga. Una alineación, la inicial, la que ha presentado el Málaga, con Dani Barrio en portería, con Ismael Casas, Lombán y el juvenil Musa, con Cufré en el lateral izquierdo, Ismael Gutiérrez, que junto con Dani Barrio han sido los únicos que han jugado y han disputado los 90 minutos, junto con Ismael Gutiérrez en el centro del campo jugaba Leifeba, que ha jugado por espacio de una hora, Jozabed, Jairo y Antoñín en las bandas, y Sekugas ha matado en la punta de lanza. Y luego la segunda parte, pues salieron Javi Jiménez, Paulino, Ramón, Víctor Gómez, Brandon, Kevin, Peibernes y Roberto. Han sido también los jugadores que han jugado en esa segunda parte. El que no ha jugado es Vadillo. Ayer te comentábamos que tenía un plan de preventivo, ¿no?, para ponerse a tono y en forma. El chaval está loco por jugar. Ayer lo escucharon en esa rueda de prensa, pero el club, después de tanto tiempo de baja y que han tenido en el pasado lesiones, no lesiones gordas, pero sí lesiones que le han impedido tener cierta continuidad, pues quiere realizar un tratamiento preventivo, que no se rompa, que no se lesione este jugador y que pueda estar a tope para ese siguiente partido frente al conjunto del Ibiza. Por cierto, que la Asociación de Hosteleros de Málaga, Maos, en todos sus establecimientos, el establecimiento asociado, va a vender entradas para ese partido al precio solo de 6 euros. Así que estés pendiente a los bares, cafeterías, restaurantes, que vayan, porque pueden encontrarse esas entradas a 6 euros. Y si han nacido el 22 de enero, puede ir gratis al partido, Enrique.
Dos entradas.
Tú no has nacido el 22 de enero, ¿no?
Ayer vi gente afortunada que ya las tenía incluso.
Yo tampoco.
Me queda lejos, además. Sí.
Bueno, pues si ya has nacido el 22 de enero y te gusta el Málaga, puedes ir al partido gratis. El Málaga te invita a esa fiesta que quiere celebrar. Para ir terminando, vamos a escuchar un audio de Manolo Gaspar. Tema de salida. Lo comentaban los compañeros del diario Málaga hoy. Calero está cerca de irse al Alcorcón. Quiere tener minutos, quiere tener continuidad. Y más después de salir de una grave lesión de rodilla. Ha jugado un par de ratos, ¿no? El partido entero frente al Tenerife, 6 minutos frente a la Ponferradina. Y nada, los dos partidos de Copa del Rey. Así que dice Manolo Gaspar que hasta el 31 de enero todo puede pasar.
Bueno, sí, mientras el mercado esté abierto, lógicamente puede haber movimiento. Nosotros trabajamos en cuanto a las incorporaciones, que han sido tempranas. Nosotros teníamos claro que teníamos que adelantarnos al mercado, puesto que no somos tan fuertes en lo económico. Con el resto teníamos que adelantarnos y hacer ese trabajo para que estuviera lo antes posible. En este caso ha sido posible, ha sido exitoso y era el objetivo de tenerlo lo antes posible para que pudieran jugar el partido en casa contra el Sporting, como así fue. Y ya está, después el mercado hasta el final está abierto, pueden pasar muchas cosas porque estamos acostumbrados a que pase.
Bueno, pues a ver lo que ocurre y lo que pasa en el Málaga Club de Fútbol, que insisto, no tiene liga durante este próximo fin de semana. Tampoco hay liga ni en segunda ni en tercera ref, ¿eh? No tenemos partidos ni del Vélez ni del Antequera. Hasta aquí, ahora sí, el capítulo del fútbol, 22 para llegar a las 4 en punto de la tarde. Déjame que te cuente, Enrique, a todos los oyentes, que ha abierto Hipermueble, ¿eh? Y para celebrarlo te regalan 100 euros por cada 500 euros de compra. Te regalan 100 euros por cada 500 euros de compra. Así que si te gastas 1.000 euros, pues tienes 200 euros de regalo. ¿Y dónde está Hipermueble? Pues está en el centro comercial Los Patios, y solo, como digo, por tu visita hay un regalo directo. Así que Hipermueble, ¿eh? Ya han abierto en el centro comercial Los Patios. 39 minutos sobre las 3, a vuelta de pausa con el básquet.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Vuelve la Feria de Turismo de Madrid y COPE Málaga estará allí para contarlo. Desde el miércoles 19 de enero, toda la actualidad y promoción turística de Málaga y provincia en Fitur 2022, con la colaboración de los ayuntamientos de Benavís, Torremolinos, Alaurín el Grande, Torrox, Marbella, Rincón de la Victoria, Coín, Antequera y Turismo Costa del Sol.
Escuela Náutica La Mar de Málaga. ¿Te gusta navegar? Regala sensaciones, regala experiencias, regala un nuevo mundo. Licencia de navegación, patrón de navegación básica o patrón de embarcaciones de recreo desde solo 100 euros. Infórmate de estos y muchos cursos más en escuelanauticalamardemálaga.com.
Segurisur, 24 horas al día, 365 días al año, conectados a través de nuestra central receptora de alarma. Nuestro amplio servicio de acuda garantiza una respuesta inmediata. Segurisur.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
20 para las 4, vamos con el baloncesto, vamos con el Unicaja. Recuerda, por cierto, la encuesta y la pregunta que estamos haciendo en redes sociales, en Facebook y en Twitter. ¿Crees que Unicaja debería hacer un esfuerzo económico para mejorar el equipo? ¿O hay que pasar página y acabar la temporada de la manera más digna, si es que no viene un jugador que sea definitorio y que pueda dar un salto de calidad al equipo? Pues eso lo puede responder en Facebook y en Twitter. En el primer equipo, pues también total normalidad y total tranquilidad. Después de esos casos COVID que se revelaron en la última hora del lunes y primera del martes, el equipo se está ejercitando a cuenta gota sobre los jugadores que dieron negativo y sobre todo pendiente de la fecha del lunes, ¿no?, en la que toda la totalidad de la plantilla y cuerpo técnico se han sometido de nuevo a test PCR y una vez que se conozca cuál es el estado de la plantilla y si no ha habido ningún infectado más de los que hayan dado negativo, pues se espera que el martes puedan reanudar la actividad. Y el primer partido será el próximo 26 de enero en el Carpena ante un rival por definir, o bien el Jerusalén Prometei, o bien el Ligoquea o el Ostende. Así que vamos a ver si el martes se puede reanudar la competición o la actividad para el conjunto del Unicaja de Málaga. Y en el caso del fichaje, sí, y demás, de momento tranquilidad. Insisto, lo que lo dices del club de Loguindo, que si no hay un jugador que vaya a dar un salto de calidad importante al equipo y que no sea un parche, aquí no va a venir absolutamente nadie. Se está estudiando el mercado, las opciones que hay se van de precio y lo que se están ofreciendo pues no terminan de convencer a Unicaja. Yo estoy convencido que alguno va a llegar, pero de momento va la cosa francamente lenta. Así están las cosas en el primer equipo de Unicaja. Vamos también con el femenino.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Seguimos hablando de baloncesto. Hablamos ahora de baloncesto femenino. Sí, porque hablamos mucho de cómo le está afectando el coronavirus, el virus a la primera plantilla del Unicaja de Málaga, pero como también te comentaba a principios de semana, no ha sido el único equipo del club malagueño pues que ha tenido que surfear esta sexta ola, ¿no?, del puñetero bicho. Los primeros que han pasado esta mala situación han sido las chicas del Unicaja femenino. El sábado tenían que jugar un partido frente al Cortegada y se tuvo que suspender por positivos en el equipo malagueño. Y ahora sí que van a reanudar la actividad. Van a jugar mañana mismo a las 8 de la tarde en el pabellón de los Guindos. Ya a partir de la segunda vuelta fue frente al conjunto del Baracaldo, al que ya le ganaron en la primera vuelta del campeonato. Lo que sí, si eres habitual del baloncesto femenino y estás habituado a ver a las chicas de Jesús Lázaro, que mañana sepas que solo podrá entrar el 50% de aforo por los nuevos protocolos que hay. Así que si quieres ir, ve lo antes posible, porque si no lo mismo te quedas en la puerta. Quiero saludar al entrenador del Unicaja femenino, a Jesús Lázaro, a ver cómo han llevado esta semana. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo ha ido esta semana? Después del sobresalto, después del aplazamiento del partido, no sé cómo habéis podido preparar todo el encuentro, si puede estar todas las jugadoras o no.
Sí, bueno, un poco de sorpresa, porque realmente nosotros a la vuelta de las vacaciones tomamos todas las medidas posibles. De hecho, volvimos con entrenamientos individualizados y sin contacto. La sorpresa fue que cuando nos hicimos todos los test, pues salieron positivos, que ya sabíamos que eran positivos, y la aplicación del protocolo pues nos hizo parar. Entonces eso ha sido duro, porque empezamos con todas las medidas y al final no han parado igualmente. Entonces, bueno, hay que aceptarlo y ya está. No hay que dar más, mucho más vueltas. Ayer ya hemos ya todo negativo y ya está preparando con dos días de preparación un partido en el que el rival viene con el equipo muy reforzado, sin parones, con nuevas jugadoras profesionales y con todos los deberes hechos, ¿no? Nosotros vamos a tener que afrontar un partido de máxima tensión con las fuerzas justas y con la preparación justa, pero sin renunciar a que estamos muy bien en la clasificación y que lo que se han ganado las chavalas en el campo van a seguir luchando por mantenerlo hasta final de temporada.
Claro, está claro. Vamos a hablar del partido, cómo está llevando la competición, Jesús. Lo que está claro que después de tanto tiempo, de un tiempo sin poder competir, porque también está el parón de las Navidades, con solo dos días, Jesús, no sé cómo te has encontrado al equipo. ¿Ha habido alguna vez que notes alguna secuela o no hay nada más extraño que estar tanto tiempo sin entrenarse juntas?
Bueno, he estado... las positivas han estado, ninguna tenía síntomas, entonces, pues bueno, dentro de lo que cabe han podido hacer cosillas en sus espacios de bueno, donde estaban encerradas, entonces algo han podido hacer, pero evidentemente no han podido hacer gran cosa. Y las demás, pues han intentado hacer su trabajo físico, porque realmente han podido tener vida normal, han seguido asistiendo a clases, saliendo a la calle sin ningún problema, simplemente no han podido venir a entrenar. Entonces, bueno, no tienen ritmo de competición, no tienen ritmo de entrenamiento. Ahí ese entrenamiento fue muy extraño, tuvimos que medir mucho los esfuerzos, porque realmente el esfuerzo grande va a ser mañana el partido.
Claro. Escúchame, Jesús, con las que dieron negativo, ¿qué has podido hacer? ¿Físico, trabajo de técnica individual y tiro y poco más?
No.
¿Nada?
No han podido ir al pabellón. No han podido ir al pabellón porque no aplicaron un protocolo que yo entiendo que no tiene ningún sentido de la federación, en el que tuvimos que parar todo y no podían asistir a la instalación. Bueno. Entonces, pues cada uno ha hecho lo que buenamente ha podido dentro de lo que tenían que hacer. Es verdad que le hemos mandado trabajo a todas, pero no han podido asistir a nuestra instalación. Entonces, bueno, esto es lo que hay, tampoco hay que aceptarlo. Por lo cual son así, se supone que están hechos para salvaguardar la salud de los deportistas, y nos guste o no, hay que aceptarlo.
Claro. Oye, afortunadamente, por decir algo positivo, que el partido que tenéis es aquí en casa. Imagínate, con solo dos entrenamientos, pegarte carretera y manta para Baracaldo, ¿no?
Sí, eso porque yo Baracaldo no daría ningún parto con nosotros, después de viajes sobre autobús normalmente viajamos con un día y medio de antelación por el bus, por luego la recuperación. O sea, tendríamos que habernos hecho los test ayer y habernos subido el autobús, o sea, que habría sido un desastre. Pero bueno, sí, hay que ver lo positivo. Afortunadamente, ayer entrenamos, hoy vamos a entrenar y mañana, dos días mejor que uno.
Desde luego. Oye, ¿qué tal la experiencia con las chicas del femenino? Tú ya el año pasado estuviste con el cadete, quedaste subcampeonas de España. Me gustó mucho las palabras que hiciste y que dijiste en la gala del baloncesto malagueño. Por lo que percibo y por lo que te escuché, una experiencia para ti súper positiva, ¿no?
Sí, yo realmente no había entrenado nunca femenino. No sabía lo que me iba a encontrar. Yo creo que es importante que seamos capaces los técnicos de aportar todo en cualquier tipo de equipo, ¿no? Ya sea masculino o femenino, ¿no? Entonces, yo afortunadamente tengo dos hijas en casa y la educación que le he dado ha sido muy normal, ¿no? Entonces, lo más bonito de entrenar en femenino es darte cuenta que realmente no importa que sean chicas o chicos. Yo he entrenado exactamente igual a las chicas que a los chicos y han respondido de una forma fantástica, ¿verdad? Que no están acostumbradas a que las traten de la misma forma. Yo eso sí que lo he percibido, pero bueno, yo creo que al final ellas son muy agradecidas y están a tope. Yo estoy encantado, sinceramente.
Oye, en cuanto a la competición, ahora mismo sois cuartas en la categoría, os queda una segunda vuelta entera. ¿A dónde puede aspirar este equipo que dirige, Jesús?
Mira, la competición, mira, ahora mismo la tabla dice eso, lo que tú has dicho, pero yo me quedo más bien con que las tres derrotas que hemos tenido, una fue en Melilla después de que el equipo junior, bueno, nuestro equipo tiene 7 jugadoras junior y 3 seniors de segundo año y 2 jugadoras, una muy profesional y la otra semi profesional. Entonces, la configuración de nuestra plantilla es un poco extraña, ¿no? Y fomentamos mucho, digamos, lo que es el desarrollo de la gente joven, ¿no? Entonces, una de las derrotas que tuvimos fue en Melilla, porque mandamos al equipo junior entero a jugar un torneo. Tuvimos una semana sin jugar, una derrota normal en la que tuvimos un triple para empatar, uh-huh. cosa normal. Luego perdimos en casa contra el líder la prórroga y perdimos en Adarega, que va segundo, tirando 2 tiros para ganar, 3 tiros para ganar. Entonces, el equipo compite fantástico todos los días con las características que tiene. Entonces, yo lo único que voy a intentar hasta final de temporada es, a pesar de que todos los equipos se están esforzando, el primero Baracaldo, que viene con esfuerzos importantes y con un buen estado de forma, que la mejora de nuestras chavalas y del equipo se refleje en los marcadores y que se sigan sumando victorias, porque trabajan mucho, todas son estudiantes y invierten mucho tiempo en esta liga, que al final es una liga profesional, que no, ¿no? La liga es profesional y las chavalas van a su instituto por la mañana, a la universidad por la mañana y luego hacen sus 3 y 4 horas de entrenamiento diario, ¿no? Entonces, me gustaría que ese esfuerzo que ella hace tuviera su recompensa a final de temporada y para eso luchamos todos los días.
Desde luego que sí. Oye, ¿por dónde anda ya tu hija Raquel? Que la tenemos hecho una campeona de voleibol, ¿eh?
Ahí está. O sea, este año se licencia y va a hacer un posgrado allí en Estados Unidos. Ahora se cambia de universidad porque ha ido a la llamada el programa de ranking número 1 de voleibol en la Universidad de Louisville. La he reclutado para hacer un máster e intentar ganar el campeonato nacional el año que viene. Entonces está muy contenta, la verdad.
No, le va bien. ¿A ella no le pudiste inocular el veneno del básquet o qué, Jesús?
No, ella empezó jugando baloncesto, pero dijo que no quería aguantar al padre todos los días. Y se buscó otro deporte de equipo. La verdad que es para mí sería la jugadora soñada para dirigir, porque tiene un gen competitivo muy grande y entiende muy bien el deporte. Tiene talento, la verdad que tiene talento. Yo creo que es una buena jugadora, una profesional.
Bueno, le viene de genes, ¿eh? Que tú tampoco eras manco, ¿eh?
Bueno, ya, la carrera ya terminó.
Oye, Jesús, que te mando un fuerte abrazo, que suerte para lo que queda de competición, suerte para mañana. Recuerdo, 8 de la tarde, en el pabellón de los Guindos, frente a Baracaldo, con ese partido ya de la segunda vuelta. Abrazo fuerte, Jesús, muchas gracias.
Venga, gracias, Ricky, hasta luego, chao.
Más cosas relacionadas con el baloncesto femenino y una noticia, la verdad, es que de alcance para todos los que nos gusta el baloncesto. Laura Stockton, quédense con el apellido, Stockton. Ha sido firmada y es el nuevo fichaje del CAP Estepona, del equipo que milita en la Liga Challenge de baloncesto femenino, en la segunda categoría del baloncesto de nuestro país, por encima de la Liga Femenina 2, que ahí tenemos al Unicaje y a la Sisa de Alorín de la Torre. Pues ha fichado el CAP Estepona a Laura Stockton, como digo, hija del que es el mítico jugador, ¿verdad?, que hizo historia en los 80 y los 90 en los Utah Jazz. Va a ser la nueva jugadora que acompaña a Gemma García en el puesto de base tras la salida de Laura Fernández. Así que ahí está, Laura Stockton, Washington 1996, es nueva jugadora del equipo del CAP Estepona. Así que un nombre cuanto menos conocido, ¿verdad? Ha tenido ya experiencia en Alemania, llega precisamente de allí. también ha estado en Puerto Rico. Bueno, bueno, un nombre mediático para el equipo del Estepona. Y en Liga Femenina 2, como decíamos, teníamos también ahí al conjunto del Asisa Alaurín de la Torre, que esperemos que pueda jugar su próximo partido este próximo fin de semana contra el Arsil. Así que ojalá lo pueda jugar a las 7:30 de la tarde también en la jornada de mañana. Pues hasta aquí el mundo del baloncesto. A vuelta de pausa, vamos con el polideportivo, encabezándolo por el waterpolo.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
Qué bien se está en casa cuando se está tranquilo, ¿verdad? Seguridad Jiménez, reforzando la seguridad de tu casa con cerraduras y escudos desde 1998. Más info en seguridadjiménez.com.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Vamos con el capítulo polideportivo. Empezamos por el waterpolo. Y con los chicos del waterpolo Málaga, que ya han comenzado la temporada, que ya han comenzado también el año. La semana pasada le plantaron cara al líder, al Boadilla, pero finalmente acabaron perdiendo por 4-6. Y me cuentan que tienen un partido clave mañana, 3:30, frente al Elche en tierras ilicitanas. Quiero saludar a Wilfredo Sánchez, a Will, el técnico del equipo del waterpolo Málaga. Will, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, me cuenta todo el mundo que buenas sensaciones, pero que el equipo no termina de despegar y que la cita de mañana en Elche va a ser una cita clave, ¿no?
Sí, mañana nos enfrentamos al colista. Aquí en Málaga tuvimos suerte y la verdad que estuvimos dominando durante todo el partido. Es decir, pudiéramos repetir la experiencia y sumar 3 puntitos fuera de casa.
Bueno, ¿cómo está siendo el regreso a esta categoría después del descenso? ¿Ha habido muchos cambios, Will, durante esta temporada?
Bueno, estamos un poco aprovechando también la situación en la que no hay descenso esta temporada para formar un equipo de vista o con vista al año que viene para plantear un ascenso más fuerte, más fructífero. Entonces, bueno, la verdad que ha habido muchas incorporaciones, sobre todo desde la cantera. Estamos siendo ahora mismo el equipo más joven de la categoría.
Uh-huh. Bueno, precisamente la cantera es vuestro pilar y cada vez se están viendo más los frutos, ¿no? Con convocatorias de distintos jugadores de las categorías inferiores en distintas selecciones regionales, ¿no?
Sí, además, bueno, este fin de semana viajamos a Elche y repetimos la convocatoria del partido anterior, en la que están presentes 2 cadetes, 2 equipos, 2 jugadores juveniles. Estamos en un equipo que la media de edad está cerca de los 20-22 años.
Oh, súper jóvenes, ¿no, Will?
Sí, sí, la verdad que sí. Pero bueno, como tú decías, el fin de semana pasado nos enfrentamos al líder y le devolvimos un poco a la grada, aún perdiendo, esa sensación de pertenencia a un club, ¿no? Que luchamos hasta el último segundo y se nos va el partido en los últimos minutos en un 6-4, que al final es lo que buscamos también, ¿no? Él da esa imagen de que, bueno, que sí, que somos un equipo joven, pero que podemos dar muy buenas sensaciones.
Bueno, lo mejor es que cada vez sois más, ¿no? Porque las categorías inferiores cada vez se van nutriendo de más chicos y chicas, ¿no?
Sí, sí, sí. No, ahora mismo, incluso este año estamos en nuestro mejor momento, por decirlo de alguna manera. El nivel de niños en la cantera ha subido a un ritmo espectacular.
Pues eso es lo importante. En Inacua Málaga se encuentran y el que se quiere unir a la familia Waterpolo Málaga, ahí se los va a encontrar a todos ellos. Y el primer equipo mañana, 3:30 en Elche, un partido importante para coger y recuperar buenas sensaciones. Will, te mando un fuerte abrazo y muchísima suerte.
Muchísimas gracias.
Gracias. El contacto con Will Sánchez, técnico del conjunto del Waterpolo Málaga. Si un fin de semana no tiene nada que hacer, lástima que este fin de semana jueguen a domicilio, pero que no haya fútbol, baloncesto, que tenga ahí la carne y demás, llégate por Inacua que vas a pasar un buen rato. También nos hacen pasar buenos ratos son el balonmano femenino, las chicas del Málaga de Costa del Sol. Vuelven a la competición, ya lo hicieron en la IHF European Cup, ganando al Euro Unirec, ahora lo hacen en la Liga Guerreras Iberdrola. Juegan frente al Zuazo, rival complicado, hasta 3 veces van a jugar este mes contra ellas.
Y sabemos que los partidos allí en Zuazo siempre son complicados y bueno, pero también tenemos muchísimas ganas de empezar y sabemos, como he dicho antes, que Zuazo es un equipo muy complicado y más allí. El año pasado ya nos lo puso muy difícil, creemos que este año va a ser igual, aunque se le han ido personas importantes, creemos que va a seguir dando guerra y sabemos que el sábado nos espera un partido muy complicado.
Es lo que dice Sara Bravo, la jugadora del waterpolo malagueño, del Málaga Costa del Sol o del Málaga Costa del Sol de femenino. Y también hay que decir que el Trost Málaga regresa a la competición. Mañana se miden al líder, al balonmano, al arco de Ciudad Real. Habla Curro Muñoz, su capitán.
Queremos empezar ahora con buen pie después del parón y otra vez reengancharnos los puestos de cabeza, y tenemos que empezar por intentar ganar en Ciudad Real, y como te digo, aseguro que va a ser un partido muy complicado, pero tenemos un equipo en el que somos capaces de ganarle a cualquiera y a ello vamos.
Y fútbol sala, Bishóquer Mantequera frente al filial del Betis este domingo a las 12:30 del mediodía. Enrique, buen fin de semana.
Venga, igualmente.
Y escucha la tarde de COPE con Pilar Cinero y Fernando de Aro. Saludos, Emilio Guerrero, adiós.